Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Es un goteo constante. Siguen cayendo cargos públicos del PP acusados de corrupción. Esta mañana han dimitido los alcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo. Ya se hacen bromas incluso en la oposición. Decía el coordinador general de Izquierda Unida que este paso se va a quedar el PP sin alcaldes. Los dos, los alcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo, fueron imputados ayer por el juez Baltasar Garzón en el marco de la operación contra la trama corrupta de Francisco Correa, que estaba como un parásito subida a lomos del PP. Se llevaron entre los dos casi 1 millón de euros de la red de Correa, según el auto que ha publicado el juez esta misma tarde, y que corrige, por cierto, las cantidades cobradas por el alcalde de Arganda del Rey que aparecían en el auto de ayer. En lugar de 1.300.000, eran 523.000 euros. Los alcaldes de Arganda y Pozuelo dimitían esta mañana, pero esta misma tarde ha cesado otro de los imputados ayer por el magistrado. Se trata de Tomás Martín Morales, vicepresidente de la empresa municipal del suelo de Boadilla. El nuevo alcalde de la localidad, Juan Siguero, ha pedido a los acusados por Garzón relacionados con la empresa del suelo de Boadilla, al propio Martín Morales, al diputado regional Alfonso Bosch y al consejero José Galeote, que renuncien a sus cargos. De momento solo lo ha hecho Martín Morales, aunque el primer edil de Boadilla espera que las otras dos dimisiones lleguen en las próximas horas. Así que en menos de un mes, desde que el lunes 9 de febrero dimitió el consejero de Deportes, ha habido una decena de renuncias de cargos públicos del PP por corrupción. Según Esperanza Aguirre, son todos inocentes, pero dimiten por responsabilidad política. Como otros.
No somos como el Partido Socialista ni como Izquierda Unida. Nosotros, como Partido Popular de Madrid, respaldamos absoluta y totalmente la inocencia. Exigimos que se levante el secreto del sumario, que se sepa de qué se les acusa, por qué razón se les acusa, qué pruebas y qué testimonios hay, pero nos parece encomiable que hayan pedido la suspensión de militancia y hayan dejado la alcaldía.
Se refería Esperanza Aguirre a PSOE e Izquierda Unida, que tienen a la número 2 de Tomás Gómez imputada por prevaricación administrativa en Torrejón de Ardoz y al alcalde de Rivas imputado por pagar supuestamente con dinero público unos autobuses fletados para un acto de partido. Tanto Tomás Gómez como José Más, alcalde de Rivas, han dicho que esas imputaciones no van a llegar a ninguna parte y que no se pueden comparar ni por asomo con la corrupción en el PP.
Tengo absoluta confianza, desde luego, en todo mi equipo y además, insisto, es un asunto puramente administrativo. Sinceramente, me parece que es intentar echar la estrategia de tinta de calamar, intentar emborronar todo el panorama político, y no es comparable, no tiene nada que ver, y desde luego todo mi equipo goza de mi absoluta confianza.
El alcalde de Rivas no va a dimitir, y no va a dimitir en primer lugar porque la imputación que tiene por 486 euros de contratación de los autobuses para ir a manifestaciones, no solamente no lo ha contratado el alcalde ni el ayuntamiento, sino que hay ya acreditaciones de que lo han pagado los grupos municipales del ayuntamiento de Rivas.
Las consecuencias de la corrupción en el PP son la noticia del día en Madrid, pero hay más. Más noticias que vamos a repasar antes de relajarnos un poco, que falta hace, como cada viernes, con propuestas de ocio, cultura, gastronomía, naturaleza y deporte para el fin de semana. Cristina Machado, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel.
Y vamos a empezar con lo que ha dado de sí la segunda jornada de la Comisión de Investigación sobre el Espionaje en la Comunidad. Hoy solo ha habido turno de mañana con dos comparecencias.
La primera, la del asesor de seguridad de la Consejería de Presidencia, Marcos Peña, que al borde de las lágrimas ha asegurado que jamás ha espiado a ningún cargo público. Según la oposición, Peña se ha limitado a repetir lo que el Partido Popular le había escrito. Ha hablado durante una hora más o menos. Lo más destacado lo vamos a escuchar en este resumen de apenas 2 minutos.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, buenos días a todos. Soy Marcos Peña Díaz, y mi cargo es asesor de protección ciudadana de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.
Usted justificaba los seguimientos realizados señalando que a Granados le venían, lo lamento, son sus palabras, las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían. ¿Se trata de una impresión suya o son palabras del consejero cuando le comenzó a encargar las tareas que usted relata?
No he ejercido nunca ningún tipo de responsabilidad operativa ni ejecutiva, puesto que estas funciones corresponden exclusivamente a la estructura orgánica de la consejería.
¿Con quién lo hace y a las órdenes de quién lo hace? ¿O ha trabajado usted en algún informe de seguridad en domicilios?
Me han preguntado que si vigilo el domicilio de Ignacio González. Bueno, yo no sé, más cosas. Algo de un proyecto, que yo no conozco ese proyecto, no sé de qué va.
No entiendo qué problema puede tener la señora Menéndez en que comparezca el señor Granados para dar explicaciones sobre las acusaciones que se han realizado y que su propio grupo se ha encargado de airear y de explotar.
Presidenta, por alusiones.
En tercer lugar, decir que
señora
la semana...
Presidenta, por alusiones, señora presidenta.
Junto...
Vamos a ver, señorías. Disculpe, señora Menéndez, entiendo, por favor, señorías, entiendo que en un debate la mención de un orador anterior es algo muy habitual. Usted, señora Menéndez, ha sido mencionada, no aludida. Gracias.
Dispongo allí de un despacho dotado del equipamiento habitual, una mesa, un ordenador y un teléfono. Y utilizo un vehículo turismo, cedido por la Dirección General. Sobre la participación en el supuesto espionaje a políticos, debo insistir en que no estaba trabajando para la comunidad en las fechas en que se realizaron las supuestas actividades irregulares y en que nunca he participado en ningún seguimiento a personajes políticos o públicos. Entiendo que aquí finaliza mi intervención, señoría, porque no sé qué más puedo decir. No les puedo aportar más información sobre temas que desconozco y que no tienen ninguna relación con mi persona. Espero haber contestado de forma satisfactoria sus preguntas.
Gracias, señor Peña.
Se le quebraba la voz a Marcos Peña, casi se echaba a llorar cuando terminaba su comparecencia. Después ha sido el turno de Miguel Castaño, subdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid.
También ha negado que realizara espionaje. Lo más llamativo es que ha reconocido que entró en el despacho del exconsejero de Justicia, Alfredo Prada, junto a su anterior jefe, Sergio Gamón, aunque ha asegurado que no registraron nada, al menos durante el tiempo que él estuvo presente.
Sí, también ha dicho que no se llevaron ningún ordenador, un ordenador que desapareció de ese campus de la Justicia y en el que supuestamente había información comprometedora para altos cargos del gobierno regional. Por lo demás, la Comunidad de Madrid ha denunciado que el gobierno central ha reducido en un 30% el fondo para la acogida de inmigrantes, incumpliendo su promesa.
Según el consejero de Inmigración y Cooperación, el Ejecutivo de Zapatero ha recortado en 12 millones de euros el presupuesto asignado a Madrid para apoyar a la población extranjera. Escuchamos a Javier Fernández Laschetti.
Aplicar este recorte sobre precisamente aquellas partidas que tratan de buscar la cohesión social, el mantenimiento de los lazos de convivencia o el refuerzo educativo de los inmigrantes que están en edad escolar todavía, me parece absolutamente antisocial y absolutamente equivocado. Y lo más dañino que podía hacer en este momento, pero una de las muchas cosas dañinas que se podrían hacer en este momento, ojo, para los inmigrantes, pero para el conjunto de la sociedad acogida.
Y otra denuncia, esta del Grupo Municipal Socialista, aseguran que por primera vez el PP ha utilizado un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer con fines políticos y partidistas.
La socialista Ángeles Álvarez denuncia el alegato contra el aborto que ha hecho la delegada de Familia y Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, durante el acto que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a escuchar primero parte de ese discurso.
Hay conquistas, señores y señores, que no son tales. Y esta, por mucha retórica con la que se vista, es una de ellas. El aborto nunca es una solución, siempre es un fracaso personal y colectivo. Y ninguna mujer debería renunciar a la maternidad por un conflicto.
Y ahora la protesta de los socialistas en voz de la concejal Ángeles Álvarez.
Más que un acto institucional, parece un acto del Partido Popular para poner de manifiesto todas las diferencias que existen y por primera vez no apoyar la auténtica reivindicación de las mujeres, que es la igualdad. Se han cuestionado en este acto derechos ya reconocidos por la Constitución y quiero insistir en que, desde luego, al Grupo Socialista nos parece lamentable esta ruptura de consensos.
Y se esperaba que esta tarde se restableciera por completo el tráfico en la entrada a Madrid por la A2, cortada parcialmente, como saben, desde el miércoles por una enorme valla publicitaria que amenazaba con venirse abajo. Vamos a ver si se ha restablecido y cómo está el resto de carreteras. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En ese punto no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad, pero sí que tenemos retenciones en esa misma A2, en la zona de Torrejón, en sentido salida, en la carretera Valencia en Rivas, en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la A6 en el acceso al carril Busbao. Además, en la M40 también hay problemas en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la incorporación a la A6, carretera de A Coruña, en la zona de Pozuelo. Además, hay que tener cuidado con la niebla en la A1 en Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León. Y también recuerden que debido a la nieve sigue siendo obligatorio el uso de cadenas en la M604 en el puerto de Rascafría.
Y en las calles de la capital, ¿cómo va la tarde del viernes? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Buenas tardes. Bueno, pues con una circulación más intensa en algunas entradas como la prolongación de O'Donnell, el paseo de Santa María de la Cabeza con el puente de Praga o la cuesta de San Vicente. Parece que se anima un poquito más la zona comercial de la Gran Vía, pero en general el panorama a la tarde bastante tranquila, incluida la calle 30, que mantiene una circulación muy fluida y por lo tanto se puede utilizar a esta hora sin ningún problema.
En cuanto al tiempo, ya pasó lo peor de esta semana. El fin de semana se presenta bastante más tranquilo que estos últimos días. Se presenta casi resplandeciente. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. Este fin de semana en la Comunidad de Madrid vamos a tener un tiempo espléndido, con cielo prácticamente despejado y con temperaturas que tienden a subir. Mañana otra vez pueden subir por encima de los 14-15 grados, como ha ocurrido hoy en buena parte del centro y del sur de la comunidad, mientras que las máximas durante la jornada del domingo pueden alcanzar casi 17-18 grados. Es una situación meteorológica muy agradable, tranquila, estable, la que tendremos, con viento moderado en lo que resta de jornada y todavía en el primer tramo del sábado, pero durante el domingo perderá fuerza e intensidad hasta casi desaparecer.
Un buen fin de semana para disfrutar al aire libre. Ahora les proponemos algunas cosas. Son las 7 y 17.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase.
El show ya ha comenzado en Pau Diferente Valdemoro. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche, los mejores monólogos y magos del momento. Ven a pasar un buen rato con la magia de Javi Martín. Este viernes en Pau Diferente Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo 3, Centro Comercial El Restón.
Señoras y señores, con ustedes, el mago Descansini.
Querido público, gracias al plan Renove de Ecus, haré desaparecer este viejo colchón. Lo transformaré en un colchón Ecus Visco totalmente nuevo y en el cambio conseguiré 200 euros de regalo.
Haz magia tú también con el plan Renove de Ecus. Cambia tu viejo colchón y te llevas 200 euros de regalo.
One, Polígono Industrial Illescas, naves 6 y 8, en el señorío de Illescas, 902-200-307.
One. Ser Madrid Sur.
Mira, Pepe, es la música del crucero.
Que no, que esa no es.
¿Me lo vas a decir a mí, con la retentiva que tengo?
Te digo yo dónde tienes la retentiva.
Eres un soez y un desagradable.
El crucero de la SER, sin discusiones. Muy pronto en SER Madrid Sur.
Aquí y ahora llevamos un año más al sur de la noticia. Con tu apoyo damos el primer paso con un buen comienzo. Aquí y ahora, el principio de una gran amistad. Continuamos con la información que más te interesa. También cada día en www.aquiyahora.es. Aquí y ahora, el periódico del sur de Madrid, más cerca de ti.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
Well, look, see, there's an abominable snowman in the supermarket. And apparently the housewives have never seen anything like that before. Here, the housewives complained to the manager.
Oh, the snow!
Get that snow thing out of this store. Abominable snowman in the market. That's right, you heard me right, gang. And the housewives, they all remark, it looks like a dirty marshmallow with fangs. Well,
7 y 20, comenzamos la tertulia de los viernes con música, con una propuesta para mañana del estadounidense Jonathan Richman, que actúa este sábado en el New Club, la calle Galileo. Este es un aperitivo del tema Hay un abominable hombre de las nieblas en el supermercado. Arturo Girón, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elena Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el responsable de esto que está sonando, Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora lo explicas tú.
Me lo tenía.
Es un hombre que tiene 58 tacos. En 1970 funda
de Modern Lovers. Es un seguidor acérrimo, le seguía hasta el cuarto de baño a Velvet Underground. Mezcla el sonido garaje, folk, los instrumentos de África, el country. En Inglaterra le conocen como uno de los padres del punk rock y sus letras son sarcásticas.
Dice Cristina Machado que está en producción que explique qué es lo que dice. Yo creo que con el título vale. Hay un abominable hombre de las nieves en el supermercado, ¿no?
Tal cual, sí. Ya ayer tuve que traducir a ¿cómo se llama este blanco?
Ahora,
negro, que era blanco ahora.
Javi, en Modern Lovers.
Michael Jackson.
Michael Jackson. Sí, le tuve que traducir a Michael Jackson una incoherencia que dijo durante minuto y medio. Yo creo que ya ha tenido bastante para traducir, ya basta.
Que digo, Javi, que lo importante que era Jonathan Richman lo sigue siendo, y los Modern Lovers en la década de los 80, en el surgimiento de la New Wave, porque fueron de los pocos grupos del otro lado del Atlántico que pegaron en este, porque todo provenía del Reino Unido. Y ahora lo escuchas, tan acústico, sigue teniendo esa voz inconfundible, pero qué mayores estamos todos.
Bueno, la selección musical de arranque es manifiestamente mejorable, luego tendrá ocasión Javier Torres de recuperarse. En el cine creo que sí que hay un valor seguro, sobre todo si hablamos de Clint Eastwood, Arturo.
Pues sí, Clint Eastwood es valor seguro siempre haga lo que haga. En este caso, de nuevo, con El Gran Torino vuelve a ser productor, director e intérprete. Es una película espléndida. Una vez más hace una película de estas de 10. Una película de muy bajo coste y que, sin embargo, ha reventado la taquilla en Estados Unidos. Y, bueno, pues va de un... Él siempre... lleva años que se ha querido retirar, pero en este caso le viene un papel que le gusta y, bueno, pues cae en la tentación. Es un viudo católico de origen polaco, veterano de la guerra de Corea, atormentado por los fantasmas de la guerra, perseguido por un sacerdote que quiere que se reconcilie con la vida, que, bueno, que no se comunica bien con sus hijos ni con sus nietos, y lo único que quiere es que le dejen tranquilo a él y a su perra en su porche. Pero bueno, ahí aparecen una serie de migrantes que se va llenando su barrio. Es una película que, con un lenguaje completamente racista, es sin embargo una película de integración social maravillosa. Sus vecinos son los Hmong, el que les llama Hmong, que son los del sudeste asiático, de Vietnam y Laos, que tienen que huir en 1975 a Estados Unidos porque habían apoyado a los americanos en la guerra de Vietnam. Y bueno, pues toda la relación que tiene este hombre, que cada movimiento es una elegancia tremenda, la de Clint Eastwood, con un adolescente de los Hmong, ¿no? Y toda su familia. Maravillosa película, es un alegato contra los prejuicios y completamente de la unión y la integración de todo tipo de razas. Maravillosa.
Es paradójico el pensamiento de Clint Eastwood, ¿verdad? Porque él, su adscripción política es republicana. Y sin embargo ha hecho películas como Million Dollar Baby o esta que ahora nos cuenta Arturo. Que son un alegato en contra de muchas de las cosas que plantea. Bien, es verdad, era la más ortodoxa, más dura del Partido Republicano, ¿no?
Y qué bien hechas las películas. Es que cada plano... bueno, yo soy incondicional de Clint Eastwood, pero te sorprende cada una que vas a ver. Sobre todo en este tipo de películas que no se ha llevado nada ni ha sido nominada en ninguno de los grandes premios, no solamente de los Oscar, y sin embargo qué gran película es y qué respaldo tiene de la taquilla.
Sobre todo porque además es que yo creo que Clint Eastwood es un creador, ¿no? Yo creo que con la edad, además, un creador, un verdadero creador,
es como el buen vino,
¿no? Más se tiende a la sobriedad, a ser lo más económico posible, y creo que Clint Eastwood es un solo gesto te dice mucho más.
Sí, que a lo mejor son personajes muy contenidos.
Muy contenidos, pero exactos, justos, ¿no?
Sí, en este caso, por ejemplo, tiene, como tú dices, las miradas, los primeros planos son soberbios.
Bueno, luego tendremos alguna propuesta cinematográfica más para este fin de semana, pero creo, Javier, que también hay un espectáculo para público familiar en un festival para público familiar.
Pues sí, mira, comienza Teatralia. Voy a decir una cosa que no se me entienda mal. En los teatros... hay funciones para público escolar, dos funciones, por ejemplo, en un teatro de Sevilla o en un teatro de Madrid, en la Cuarta Pared, 200 sillas, multiplicas 200 sillas, dos funciones diarias, son 400 espectadores, 5 días a la semana son 2.000 espectadores, 2.000 niños yendo a la semana a una sola sala de teatro para ver una obra de teatro. 2.000 espectadores en una sala normal es una cosa rarísima.
Vamos, imposible, ¿no?
No es imposible, no es posible, porque se está dando.
Muy difícil.
Entonces, generalmente a ese público se le está olvidando. Afortunadamente, en los últimos años se ofrece más trabajos escénicos de calidad para los niños. Y un buen ejemplo maravilloso es Teatralia, que ofrece 34, 35 compañías de todo el mundo que van a estar pues hasta el 29 de marzo ofreciendo espectáculos de altísima calidad en escenarios buenísimos. Por ejemplo, Teatros del Canal, Loft, que es de una compañía que es Los Siete Dedos de la Mano, que es canadiense, que es, mezcla circo, que mezcla danza, que mezcla canciones. Bueno, nos lo puede explicar un señor que se llama Sebastián Soldevila, que ha trabajado 5 años en el Circo del Sol y que han fundado esta compañía que lleva 7 años trabajando, y nos cuenta lo que es Loft.
Loft es un espectáculo de circo contemporáneo que es una mezcla entre el baile, la música, el circo. Invitamos a la gente a compartir, porque la escena es como un apartamento, un loft. Invitamos a la gente a compartir una hora y media de nuestro tiempo, y hacemos circo con objeto de la vida usual, como un baño, una televisión,
un cuchillo, cualquier cosa vale. Por ejemplo, estos, sí, un cuchillo, juegan con los cuchillos. Van a ir 320 personas todos los días, va a haber 3 funciones, es decir, van a pasar casi 1.000 personas en un espectáculo de 90 minutos que está en los teatros del canal. Pero es que hay ofertas hasta para bebés, y merece la pena, la verdad es que merece la pena. Y siempre estamos diciendo, ¿dónde llevamos a los niños? ¿Dónde llevamos a los niños? Teatralia, hay que mirar el programa, porque hay un poco de todo.
Y sobre todo que no se concentre la programación infantil del 15 de diciembre al 10 de enero, que se suele concentrar siempre en esas fechas. O sea, que está bien que se salga de esas fechas, porque los niños pueden ir al teatro en cualquier... Que no
además
sea
así le cogen el gusto y el hábito de ir, y lo tienen como una cosa, no sé, les están formando nuevos, futuros espectadores.
Bueno, no es que sean futuros espectadores, es que van.
No, que son refiero, espectadores, no, pero son espectadores. Que, sí, pero me refiero a que van a ser luego, cuando es dejen de ir con el colegio, claro, van a tener el hábito libre de ir al teatro. Entonces, bueno.
Eso es como educarlos en la lectura, ¿no? Si cogen el hábito desde pequeños, de mayor lo seguirán haciendo. Bueno, nos quedan muchas propuestas más para este fin de semana. Una pausa y ahora se las contamos.
La Ventana, Madrid.